Cuidado con la persona que te da consejos diciéndote que cierta acción de tu parte es buena para ti, mientras que también es buena para él, mientras que el daño para ti no lo afecta directamente. Bienvenidos a Money Talks, yo soy Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto mucho de moda, que son los gurús financieros. Sin más, comenzamos.
Money Talks, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Walter, digo nada más, la frase es de Nassim Taleb. Walter no lo mencionó porque pues lo tiene bloqueado, entonces entonces no se vaya a enojar, ¿no? De que uno de sus haters lo esté mencionando, pero bueno, yo lo menciono aquí,
¿no? No, hater no, es un simple troll nada más.
Uno de sus trolls lo esté mencionando, pero sí, gurús financieros es lo que vamos a platicar de hoy, ¿no, Walter?
Sí, es correcto, y es que, bueno, o sea, con todo lo que ha venido transcurriendo en los últimos años, desde que se descubre un nuevo coronavirus en China pues a finales del 2019, y pues el mundo se empieza a infectar a principios de 2020, con lo cual pues ya este sería el año 3 de pandemia, 2022 para todo el mundo. Pues bueno, hubo una serie de cambios en el comportamiento de las personas, en la forma en la que trabajamos, se puso en auge el home office, también pues muchas industrias, por los cierres, pues tuvieron que suspender actividades, por lo cual pues esto hizo que, más que acelerar una tendencia, pues hizo que la gente, pues al estar en sus casas sin hacer nada, esperando la reactivación económica, o estar en sus casas en home office con cargas de trabajo reducidas, pues se refugiaran en las redes sociales. Y pues esto pues hizo que cierto tipo de contenido se hiciera viral, hizo que cierto tipo de personalidades tuvieran auge, pues aunado con ciertas condiciones del mercado. Y yo creo, Luis, que pues todos estos factores que estoy mencionando es lo que dan auge a que surjan los nuevos gurús financieros, estas personas en TikTok, en Instagram, en redes, que pues te dicen en qué invertir o cómo llevar tus inversiones, ¿no?
Sí, a ver, creo que es una serie de cosas, ¿no? También siento que ayudó muchísimo el hecho de que al inicio de la pandemia, pues también se eliminaron un chorro de deportes, ¿no? La gente generalmente apostaba al partido de fútbol o al partido de la fregada, y ahorita, bueno, no, al principio de la pandemia pues no había nada de eso, ¿no? Entonces, La gente al final del día es ludópata, ¿no? Y le gusta apostar y le gusta estar así, con la adrenalina al tope. Y pues la verdad es que el único casino, y casino entre todas las comillas abierto, pues era las bolsas de valores, ¿no? Entonces, pues eso no ayudó a que justamente salieran todas estas personalidades a hablar de o a dar consejos de inversión, ¿no? El mismo cuate se me fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿El de Barstool? No, el de Barstool.
Sí, Dave Portnoy.
Exacto, ¿no? Que pasó de ser un comentarista de deportes a invertir, ¿no? A sacar fichas de... Ah, se me fue otra vez el nombre. ¿De cómo se llama el juego este? Bueno, a sacar letras de una bolsa para invertir en acciones, ¿no? Entonces, Scrabble, sí. Sí, meter las fichas del Scrabble a una bolsa y sacar tres letras e invertir en el ticker de esas tres letras. No, o sea, eso es mera apuesta, es mero casino, ¿no? Y entonces, pues hemos visto un chorro de esas personalidades salir a la luz en los últimos 2 años y medio, ¿no?
Sí, de hecho, pues por Noi, o sea, se hizo muy, muy famoso, o sea, porque yo me acuerdo que él empezaba a poner videos de él, o sea, se grababa sus reacciones de cuando perdía mucho dinero, ¿no? Entonces se enojaba y empezaba a aventar la computadora y cosas así. O sea, obviamente empezó como meme, pero pues después, no sé en qué momento, pues empezaba a poner que sí ganaba dinero, que sí compraba Tesla, Zoom, pues toda, un grupo de acciones tecnológicas que pues sí le generaban rendimientos y ya no se enojaba, ya no rompía su computadora. Empezó a ganar muchísimos seguidores, o sea, se volvió viral, o sea, hasta el punto, o sea, que lanzó un ETF, o sea, bueno, no lanzó el ETF él, pero se hizo un ETF al cual él dio su endorsement, que pues es el ETF BUZZ, BUZZ, justamente con esta lógica de que iban por las acciones tendencia, las acciones que estaban haciendo voz o ruido en redes sociales. De hecho, el nombre del ETF es Social Sentiment ETF, que pues él alegaba esto, ¿no? O sea, él alegaba que él era el nuevo Warren Buffett porque viendo Twitter y viendo cuáles eran las acciones con más tendencia, pues él podía hacer mucho, mucho dinero, ¿no? Y pues bueno, la historia con este ETF es que, pues de sus máximos en noviembre de 2021 a la fecha, pues ahorita trae un rendimiento de menos 21%, ¿no? Entonces, pues digo, creo que la lección o el chiste se está contando solo con este ETF, donde Portnoy decía que iba a ser mejor que Buffett, que era el próximo Buffett, y no sé si alguna vez se llegó a comparar con Katie Woods, pero pues bueno, ¿no? Tenemos el resultado. Desde su lanzamiento a la fecha, pues no es tanto lo que ha perdido un 9%, pero pues si lo comparamos con mercados, pues trae un lag impresionante, ¿no?
¿Qué cuántos AUMs trae? ¿Cuánto vale el ETF, sabes?
A ver, déjame, lo busco, pero pues me imagino que debe de traer activos interesantes, ¿no? Digo, porque no es barato lanzar un ETF. Mira, al 31 de diciembre del 2021 tenía 149 millones de dólares. Digo, no es tan grande, sí, ¿no? Pero pues sí, o sea, pues sí tiene algunos millones, ¿no? Digo, para que se den cuenta, pues sí, creo que un ETF que podríamos llamar chico pues sería de 1,000 millones de dólares, ¿no, Luis?
Sí, no, y a ver, no, y hay ETFs mucho más pequeños que o sea, 150 millones de dólares no son despreciables, no es un ETF grande, pero no son despreciables. Fíjate, la otra vez, digo, un poco regresando al tema de los gurús y las inversiones, la otra vez estaba leyendo un paper. Se llama Risky Choices in the Limelight, ¿no? Es decir, un poco cómo tomamos decisiones riesgosas cuando nos están viendo o cuando estamos como en el spotlight. Y es bien interesante ver cómo cuando nos están viendo o cuando nos están juzgando, generalmente tendemos a tomar decisiones menos riesgosas o tendemos a atemperar un poco este exceso de confianza. Sin embargo, cuando nadie nos está viendo, es decir, cuando son las 12 o cuando es la medianoche o cuando son las 11 de la mañana y estamos en nuestro cuarto enfrente de nuestra computadora viendo en qué invertir, generalmente empezamos a tomar decisiones más arriesgadas, ¿no? Y también yo creo que es un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? Estar viendo estos modelos de toma de decisiones, ¿no? Portnoy, los TikTokers, etcétera, etcétera. Nosotros sentados en la penumbra de nuestro cuarto viendo en qué diablos invertir, ¿no? Nadie nos está juzgando en qué invertir, entonces volvemos, o más bien nos volvemos más amantes al riesgo, ¿no? Sí, o sea, y esa misma idea llevada, por ejemplo, a cuando se cambia la forma en la que tradeamos o en las que tradeábamos en los 90s, ¿no? Del teléfono a pasar de tradear del teléfono a pasar online. O sea, hay varios papers que demuestran que como no tenías interacción humana, es decir, como no tenías que levantar el teléfono y decir, oye, quiero poner esta orden a tal precio, nadie realmente te estaba juzgando tus acciones, solía ser, o más bien los inversionistas se volvieron un poco más amantes al riesgo en el momento en que empezaron a invertir online, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no tenían quien los juzgara y por lo tanto podían darle ahora sí que rienda suelta a su exceso de confianza y a sus sesgos cognitivos, ¿no? También otro análisis más reciente dice que las personas que ya tienen un capital fuerte, pues el 90-95% de su capital está metido con un broker normal, ¿no? En donde te tienes que comunicar con él, pero sí tienen un 5-10% que lo utilizan o que lo tienen en un broker online, en donde nadie ve qué es lo que están haciendo y empiezan a tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Entonces yo creo que fue esa combinación, o lo que estamos viviendo es esa combinación entre gente dispuesta a dar asesoría de inversión solo por ganar seguidores o por los likes, y pues gente sentada en la penumbra de su cuarto tomando decisiones riesgosas y pues metiéndole más leña al fuego de pues podríamos decir de la burbuja que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, es que también, o sea, otro tipo de, o bueno, otra figura, un gurú que también causó mucho revuelo y pues que quizá la gente, al no ser observada, como tú dices, pues se atrevía más a tradear acciones que eran casi penny stocks como GME. Pues otro de estos gurús, dioses de la inversión, pues es Keith Gill, ¿no? Roaring Kitty, que pues se hizo millonario con opciones de GME, que ya hemos hablado extensamente de GME, que se pusieron de acuerdo en Reddit y manipularon la acción, causaron un short squeeze contra los fondos institucionales, además de que se generó una narrativa de nosotros contra ellos, ¿no?
Sí, claro. No, y a ver, pero a lo que vamos es, o sea, ¿cómo, por qué la gente hace caso a estos personajes, ¿no? O sea, no sé si recuerdas el uno que se hizo muy famoso de una pareja que decían de que cómo podíamos tener esta calidad de vida y nuestro estilo de vida. Y es muy fácil, compras cuando está subiendo y vendes cuando está bajando y lo repites muchas veces y pues, tienes que ir a la oficina, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, no manches, cómo no se me había ocurrido, ¿no? Compras barato y vendes caro y pues ya, ¿no? Ese es el secreto de todo esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué momento la gente dice, ah, o sea, voy a seguir esos consejos? Al parecer es muy sencillo. Me lo está diciendo esta persona en TikTok, claramente pues, es un exitoso inversionista, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos? O sea, ¿en qué momento empiezas a seguir esas, ¿cómo se llama? Esas, pues sí, esas
recomendaciones,
¿no? Exacto.
Pues yo creo que es una cuestión donde pues te dejas llevar por tu avaricia, ¿no? Porque como bien dicen, pues no hay nada peor que ver cómo tu vecino se vuelve rico. O sea, y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en el chat, pues donde hay muchos CFAs, o sea, donde pues obviamente todos están impresionados con los rendimientos que generan algunos activos novedosos, algunos activos nuevos, o sea, y pues sí, o sea, llama mucho la atención cómo alguien como Chad y Jenny pues pueden estar ganando muchísimo dinero haciendo algo tan simple como lo que escribe Chad, que pues comprar cuando sube y vender cuando deja de subir, o sea, que de hecho esa estrategia existe institucionalmente y hay ETFs y fondos que tratan de replicar esa estrategia, que es la famosa estrategia del momentum, así se llama, y pueden buscar momentum ETFs o fondos momentum. El problema es que en periodos, pues sí tienen un mejor desempeño que los índices, pero pues a final de cuentas en el largo plazo no, se ha visto que no tienen un desempeño superior al mercado en general, ¿no? Y los momentos en que son muy turbulentos, pues resulta que no alcanzan a vender las acciones que dejan de subir, y pues sí tienen bajas y volatilidad alta. Pero complementando lo que estoy diciendo, pues realmente, o sea, te dejas llevar por esta avaricia de ver pues que gente pues que no son financieros, que se ve que no estudian mucho, que parece que lo hacen de una manera simple, están haciendo mucho dinero y tú dices, bueno, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder, no?
Sí, que a ver, que es un poco también la idea de la tendencia, ¿no? O sea, es el famoso dicho este de no confundas tu inteligencia con un mercado alcista, ¿no? Es cuando todos están ganando dinero, o más bien cuando el mercado va al alza, pues más bien pues todos están ganando dinero independientemente de dónde metan lana, ¿no? Y es un poco la idea esta de stocks only go up y ¿no? O sea, en un mercado alcista, pues todos ganan lana, ¿no? Entonces, si yo hago un video de yo ganando lana invirtiendo en cual o tal acción, pues es más bien mera suerte, más que mis capacidades sobre escoger bien o escoger mal, o ¿no? O sea, todo el mundo está ganando lana.
Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, digo, el año pasado, sí, desde 2020, pues hasta hace algunos meses, ¿no? O sea, a mí me tocó conocer muchísima gente que no entienden bien los criptoactivos, que pues están cambiando a una velocidad muy rápida. O sea, y gente que no los entiende casi nada o no los entiende nada. O sea, sin embargo, pues meten su dinero ahí y de repente hacen mucho dinero, ¿no? Por suerte. El problema que yo veo con esto es que, pues cuando hacen tanto dinero por cuestiones azarosas o por cuestiones de la suerte, pues la gente sí puede creer que son unos genios, la gente sí puede creer que tiene las probabilidades a su favor, y creo que esto pues, puede hacer que empiecen a tomar más riesgos, empiecen a creer que pueden replicar estas estrategias que les dieron 100% o 1000% o lo que tú quieras. Y pues aquí, cuando obviamente pues, se terminan las tendencias, se terminan los mercados alcistas, pues estas personas terminan muy, muy dañadas. El problema actual es que no nada más... se están dañando ellos ahora, ¿no? O sea, ellos también al convertirse en gurús, en influencers, pues están haciendo que otras personas que los sigan, los están siguiendo porque fomentan este tipo de inversiones, tipo YOLO Investing, pues también terminen con daños que pueden ser bastante severos, ¿no?
Sí, no, y a ver, y creo que también hay un componente de sesgo de supervivencia importante, ¿no? O sea, a ver, hemos visto un chorro de gráficas de gente nueva entrando al mercado, ¿no? Y estamos hablando de millones de personas nuevas en el mercado, ¿no? De esas millones de personas, pues generalmente vemos algunos influencers que nos dicen aquí, inviértele acá, inviértele allá. O sea, al final del día, pues igual y a ellos les está yendo bien, pero pues es un tema, como dices, de suerte o de azar, ¿no? O sea, así como a ellos les puede estar yendo bien, pues va a haber cientos de miles de personas a los que no les está yendo bien. Sin embargo, nunca te muestran esa historia, ¿no? Nunca te dicen, invertí $1,000 y lo perdí todo a los dos días y ahora, pues bueno, ni modo, ¿no? Ya no tengo nada. O sea, no hay ningún influencer que pierda dinero, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando tú estás viendo el TikTok o estás viendo el Instagram o el Twitter o lo que sea y te das cuenta de que pues tu influencer favorito en inversiones está generando un chorro de lana, pues dices, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Cuando en realidad, a ver, probablemente sí sea cierto, probablemente no, probablemente solamente está enseñando sus ganancias, probablemente no te está enseñando sus pérdidas, pero pues también hay un chorro de personas atrás. O más bien un chorro de inversionistas que lo intentaron y fracasaron y nadie te muestra esto. Entonces, nuestra forma de calcular la probabilidad de que nosotros seamos exitosos está súper sesgada, ¿no? Súper sesgada a decir, pues, solo veo gente exitosa en redes sociales, pues yo también puedo ser, porque al parecer es muy fácil. Cuando en realidad, pues no, ¿no? Cuando en realidad hay un chorro de personas que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces ahí está un sesgo de supervivencia importantísimo.
Además de que realmente no sabemos, o sea, si lo que los influencers están recomendando, y aquí es donde yo veo un punto muy, muy peligroso y el por cual escogimos la frase del inicio, pues muchas veces no sabemos Pues sí, no sabemos cuál es la exposición del influencer a los consejos o a la asesoría que nos está dando, ¿no? O sea, creo que hoy en día, pues mucha gente quiere ser influencer, mucha gente quiere tener cientos de seguidores, quieren tener miles de seguidores. ¿Por qué? Porque pues después lo van a poder monetizar, después van a poder hacer clubes o X cosa y les van a poder vender cosas a sus clubs de fans o al grueso de sus seguidores. Pero realmente no sabemos, o sea, si por ejemplo los que nos están recomendando comprar NFTs o comprar tal acción o comprar X cosa, pues no sabemos si ellos también están expuestos a esto, ¿no? O no sabemos tampoco la magnitud en la que ellos están expuestos a eso. O sea, a mí me parece hasta peligroso, o sea, yo no entiendo por qué alguien lo haría, pues que ciertos de estos influencers, pues ya hasta te venden sus señales, ¿no? Y ya hasta te venden su asesoría entre todas las comillas. ¿Y por qué lo veo peligroso? Yo lo veo muy peligroso porque, pues si bien un influencer te puede decir, oye, pues mi consejo es que para este 2022 compres NFTs y compres activos, criptoactivos donde los vas a prestar y se va a hacer alguna especie de ingeniería financiera y vas a ganar rendimientos extraordinarios, pues realmente si él no lo tiene, o sea, y tú le hiciste caso al momento de que, y no solo tú, mucha gente lo siguió, al momento de que estos activos no tengan el desempeño esperado o caigan o se vean afectados por algún evento y pues generen un daño patrimonial importante, pues el que te dio el consejo, el que te dio el aviso, pues a lo mejor él ni tenía exposición y él no se vio afectado por esto, cuando muchas personas pues sí se vieron afectadas, ¿no? Y a lo mejor él hasta le pagaron por ese contenido y por los seguidores que tiene, ¿no?
Exacto. No, y a ver, y desde el punto de vista de mercado, ¿no? O sea, si hay una oportunidad de arbitraje o una oportunidad no explotada por mucha gente, lo que quieres no es que todos se vayan a esa oportunidad, ¿no? A ver, en el momento en que empiezan a entrar flujos a una estrategia de arbitraje, a una estrategia poco vista por el mercado, que puede generar rendimientos en exceso, en el momento en que empieza a entrar gente, pues esa ventana de oportunidad se empieza a cerrar, ¿no? Tú lo que quieres es mantener, ahora sí que calladito, tu estrategia para poder explotarla lo más que puedas, que nadie se dé cuenta, porque en el momento en que empiezas a entrar flujos, la estrategia de arbitraje se empieza a cerrar y olvídate de tu oportunidad, ¿no? Entonces, si realmente estos gurús financieros están viendo oportunidades de arbitraje o viendo oportunidades que nadie más está viendo, ¿por qué lo estarían compartiendo, no? O sea, ¿por qué no simplemente apalancarse a lo idiota, no? Comprar, pedir prestado y meter ese dinero a la oportunidad de arbitraje y hacerse un chorro de lana, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de compartir al resto del mundo cómo exprimir esa oportunidad que nadie más está viendo, no? Entonces, pues es un poco la idea que hablamos hace ya muchos capítulos, en el capítulo de scams financieros, en donde pues decíamos, a ver, si este cuate o esta persona te puede dar 3, 4, 5% mensual libre de riesgo, ¿por qué tiene la necesidad de jalar tus 10 mil pesitos al fondo, ¿no? O sea, ¿por qué estar lidiando contigo que seguramente le vas a hablar a las 3 de la mañana preguntándole cómo van los mercados en Asia o la fregada, ¿no? O sea, no tiene esa necesidad. Si puedes generar ese rendimiento tan estable de manera consistente, endeúdate a lo bestia, y haz, no te metas con las personas, ¿no? O sea, no hay necesidad de estar jalando clientes, endeúdate a lo bestia, a una tasa del 20%, de todas maneras tú vas a estar generando 60, 70% anual, y a los 10 años te puedes retirar multimillonario, ¿no?
Sí, definitivamente. Que en el caso de los gurús o los influencers, o sea, no es que sean ponzis, ¿no? O sea, sino que a ellos lo que les interesa pues es hacer más grande su base de seguidores, porque pues nunca te piden dinero para invertir. A lo mejor después te venden otra cosa, un curso o algo. Pero sí, o sea, es la misma premisa de pues si tienes la gallina de los huevos de oro, pues como por qué la vas a regalar o por qué la vas a vender, por qué la vas a compartir con los demás, ¿no? O sea, sería totalmente ilógico por más altruistas que sean, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, no hay necesidad de estar lidiando con gente si realmente tú ahí tienes la gallina de los huevos de oro que te vas a estar poniendo huevo todos los días. O sea, ¿para qué lo compartes, no? O sea, no hay necesidad de estar lidiando con gente. Pues sí, no hay necesidad de estar lidiando con gente. Llámeme Grinch, pero la neta es que no hay necesidad, ¿no?
Bueno, pero hay un gurú que pues no lidia con gente directamente, y quiero ver qué opinas de él, que pues es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que hasta se puso su avatar de Twitter con los ojos rojos, los laser eyes, súper supporter de Bitcoin y de cualquier proyecto cripto, quiere construir la ciudad cripto donde estén minando con la energía de los volcanes. Compró bitcoins para la reserva de El Salvador. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿es un gran visionario Nayib Bukele o todo lo contrario? ¿Es un idiota, un estúpido?
A ver, ya, yo creo que está jugando la narrativa del momento, ¿no? O sea, tiene la popularidad, tiene. O sea, la verdad es que nos guste o no lo que esté haciendo, que querramos o no decir que su estrategia es buena o mala, pues ha puesto a El Salvador en el mapa internacional, ¿no? La gente está hablando de El Salvador. Y pues eso ya es una ganancia, ¿no? O sea, ¿cuánto le ha costado la campaña de marketing de El Salvador? Pues hasta ahorita, bueno, la última cifra que vi son 60 a 66 millones de dólares, que es lo que tiene invertido en Bitcoin, ¿no? Yo creo que no sé si crea en el activo, no sé si realmente piense que es una buena idea, pero por lo menos la campaña de marketing para que el mundo voltee a ver El Salvador, para que caigan algunas inversiones, ¿no? Pues la está pagando y le está pagando bien, ¿no? Ahora, por otro lado, pues también tienes que ha vuelto un poco más frágil las finanzas del país, ¿no? Y lo dijo Moody's hace poquito, ¿no? Le bajó la calificación hace poco por esta necesidad de estar comprando bitcoins. Entonces, bueno, sí, o sea, la campaña de marketing ha funcionado, pero las agencias calificadoras y digamos que el mundo serio, pues sí está preocupado porque no pueda llegar a pagar su deuda, ¿no? Creo que este año tiene que pagar una buena cantidad o le vence una buena cantidad de bonos, en donde pues el mercado está a la expectativa de a ver si cómo le va a hacer para pagarlos, ¿no?
Sí, sí, que realmente, o sea, también lo que invirtió en Bitcoin, pues no representa muchísimo de sus reservas internacionales, creo que es alrededor de, creo que es poco más del 2%, o sea, el problema pues es que va promediando y va promediando a la baja cuando el precio del Bitcoin cae, que pues esto pudiera parecer una buena idea, pero o sea, quizá por lo que Moody's y las agencias, otras agencias calificadoras están preocupadas, u otras personas están preocupadas, pues es que realmente aquí estamos viendo una decisión donde el riesgo es asimétrico, ¿no? O sea, Bukele ordena que compren bitcoins. Pero, pues, si el precio del Bitcoin tiene una caída significativa, pues realmente él no va a pagar este error, ¿no? El que lo va a pagar, pues, va a ser la gente de El Salvador y el gobierno de El Salvador cuando se vean afectadas sus finanzas públicas, ¿no?
Sí, es un riesgo completamente asimétrico. Y curioso, y parte de lo que asusta es que él no ordena que compre bitcoins. Él los compra directamente desde su celular, ¿sabes? O sea, en su celular tiene acceso por alguna razón a las reservas internacionales del país y dice, a ver, saca dinero de las reservas internacionales y compra bitcoins. Eso es lo que a mí me aterra, ¿no? Imagínate que nuestro presidente o cualquier presidente del mundo diga, ay, voy a sacar mi iPhone y y pues vamos a comprar unos bitcoins y unos satoshis, ¿no? Que dices, puta, qué miedo, con las reservas internacionales del país, no, o sea, sí, realmente hay un riesgo más serio, ¿no? Que simplemente el riesgo de que el bitcoin caiga, ¿no?
Sí, definitivamente, sí, o sea, y nuevamente, pues es un riesgo asimétrico porque, pues si la decisión sale mal, pues se van a ver afectadas, pues todas las personas de un país, pues por la, ¿cómo se llama? Por la discrecionalidad, pues de una persona, ¿no?
Sí, no, y a ver, y si sale mal, pues siempre tienes a los chivos expiatorios, ¿no? La Reserva Federal o las grandes potencias no quieren la liberación de la economía mundial y nosotros somos los oprimidos, bla, 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 bla. O sea, tienes un discurso preparado para que cuando caiga el Bitcoin y cuando no te funciona la estrategia, pues poderle echar la culpa a los que siempre te han oprimido, ¿no? Que son estas grandes potencias. Entonces, o sea, también hay un, también tiene, él, o sea, Bukele también tiene su salida, ¿no? Y es pues, culpar a los demás, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Oye, Luis, y a ver, quiero ver cómo separarías tú o cuál sería la forma de defender una posición u otra, pero cómo separarías la gente, o sea, que pues obviamente tú y yo estamos incluidos, que no damos consejos, que no damos, pues sí, o sea, como asesorías o esta venta de señales, o sea, sino que manejamos recursos, o sea, ¿cuál es la diferenciación que tú haces contra, pues estos influencers? O sea, porque habrá gente que te puede decir, oye, pero pues tú haces lo mismo, finalmente, pues tú manejas el dinero de las personas y tú les dices qué hacer, pero yo creo que es totalmente diferente a alguien que nada más te está vendiendo pues consejos, ¿no? O asesoría, o que te está aconsejando sin siquiera que tú lo pidas por redes sociales.
Sí, yo creo que la diferencia está entre, unos apuestan y los otros invierten. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que apuesta, no importa en dónde está metiendo el dinero, lo único que quiere es generar un rendimiento, ¿no? Generar una utilidad. Entonces, pues es el mismo caso. O sea, tú puedes ver los partidos, por ejemplo, ahorita que está los playoffs de la NFL, pues invertir. O sea, probablemente no le vas a ninguno de esos equipos, pero pues ves las líneas y ves las probabilidades de ganar y ves los momios y la fregada y le vas metiendo dinero y disfrutas los partidos mientras los ves. Probablemente no le vas a ninguno de los dos equipos, pero aún así estás disfrutando el partido porque ahí tienes skin the game, ¿no? Contrario a inversión, que no, inversión es, o sea, tienes que tener como parámetros bien claros, tienes que pensar más de largo plazo, probablemente hay activos que no, o sea, aunque tienen potencial de ganar dinero, pues no son ad hoc o no están de acuerdo a tus políticas de inversión o a tu nivel de riesgo y por lo tanto pues no entran en tu cartera, ¿no? Entonces vas dejando fuera muchas opciones que probablemente sean rentables, pero que van a imprimir muchísima volatilidad en tu portafolio y entonces prefieres no tenerlas, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia entre un inversionista de verdad y un cuate que se pues, está especulando es que el especulador le vale en dónde meter su dinero siempre y cuando genere rendimientos, mientras que el inversionista no. El inversionista pues tiene una moneda de referencia, tiene un plazo, tiene un riesgo asociado, tiene un rendimiento esperado, etcétera, etcétera. O sea, no lo haces para volverte millonario, ¿no? Y a ver, y suena ilógico, ¿no? Pues todo el mundo quiere volverse millonario. El problema es que especulando o apostando, la probabilidad de que suceda es muy baja, ¿no? Es probable que termines perdiendo todo tu dinero antes de volverte millonario. Las personas que invierten pues quieren rendimientos más seguros y con un riesgo mucho, muy menor de perder su lana, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo también complementando lo que estás diciendo, o sea, la diferencia de estar siguiendo a un influencer que te está dando consejos de qué comprar, qué activos van a ser los mejores para este año, en qué acciones invertir, pues cuando estás con un manejador de inversiones profesional, o sea, es muy diferente el accountability, ¿no? Porque pues el gurú financiero te puede decir, no, pues es que no seguiste todos mis consejos o no seguiste el consejo cuando yo dije en mi grupo privado de Telegram que todos se salieran. O sea, aquí, pues, quien da la asesoría, quien da los consejos, pues puede no tener skin in the game. Y de un manejador es muy diferente porque el manejador está lo que está haciendo está tomando las decisiones por ti, y por eso pues está armando un portafolio, pues si bien no para que te hagas millonario, pero pues para que tengas los rendimientos acorde a tu perfil, ¿no? Que pues también esta es una diferencia importante que tú ya la dijiste, ¿no? O sea, un manejador profesional pues va a conocer tus circunstancias, tu perfil, tu tolerancia al riesgo, si sí tienes el estómago para entrar en activos súper volátiles, súper prometedores o definitivamente no. Y pues realmente estos asesores de redes pues quizá no lo tengan, ¿no?
No, y a ver, y muchas veces también, o sea, hablando directamente de incentivos, generalmente los gurús no tienen incentivos alineados. Es págame una cuota fija, no sé, $50 al mes o no sé cuánto cobran, y yo te voy a ir diciendo lo que se me va ocurriendo, ¿no? Entonces, si les va bien, les va mal, pues a mí me pagan mis $50 al mes y ya estás, ¿no? Muchas veces con los asesores de inversión no sucede así. Muchas veces con los asesores de inversión o con la gente seria, los incentivos están alineados. Es decir, a ver, tú me vas a pagar, independientemente de lo que pase, me vas a pagar un fee pequeño por manejarte el dinero. Ganes o pierdas dinero, pues yo necesito mi fee, pero ya después vamos a alinear los incentivos de tal forma que si ganas de, o sea, más de tanto o más que el benchmark tal, entonces pues yo me quedo con una parte o con un porcentaje de ese dinero. Si no gano o si no llego a ese benchmark, entonces no me pagas el success fee, ¿no? Entonces vas alineando intereses de tal forma que el inversionista o la persona que te está llevando tus inversiones, pues tenga todos los incentivos para que a ti te vaya bien, porque eso implica que pues al inversionista también le va a ir bien, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Tener los intereses alineados va a ayudar a que el manejo de las inversiones sea exitoso y a la vez prudente, ¿no? O sea, no necesitas tener ahí la mezcla exacta para que pues a los dos les vaya bien, ¿no? Al cliente y al inversionista, ¿no?
Sí, definitivamente. Y pues bueno, no sé si con esto podamos concluir el episodio. Esto me recuerda toda esta conversación, una plática, una frase de Naval que dice: si comes, inviertes y piensas acorde a lo que las noticias te dicen que hagas, terminarás nutricionalmente, financieramente y moralmente en bancarrota. Que pues esto, o sea, yo reemplazaría noticias con redes, ¿no? Porque pues también, si estamos tomando consejos pues de nutrición, de salud y financieros solamente de redes, pues tenemos que tener mucho cuidado porque pues realmente no sabemos la credibilidad o no sabemos si la persona que nos está dando esos consejos pues realmente es alguien que está buscando nuestro bien o es alguien que pues simplemente está buscando un trade-off asimétrico donde pues ellos van a ganar seguidores, van a ganar estatus de gurú, mientras no importa tanto qué es lo que pase con nosotros.
No, y a ver, y ojo, o sea, hay gente muy valiosa, ¿no? Hay gente muy valiosa en redes sociales que sí aporta y que sí da buenas, digamos, consejos de inversión. Generalmente es gente que te da consejos.
Como el doctor Parik Patel, por supuesto.
Exacto. que generalmente son consejos como generales, ¿no? No te van a decir compra tal acción o vende tal acción o cuando toque bla. O sea, generalmente esos son más del tipo gurú, especuladores, apostadores, etcétera, ¿no? La gente, o sea, hay mucha gente muy valiosa en redes sociales. Generalmente te va a dar consejos generales. No consejos muy específicos. El problema también es que hay tantos, o sea, entre charlatanes y realmente gente valiosa, que muchas veces requiere pues que te pongas a pensar y que uses un poco el sentido común para saber a quién hacerle caso y a quién no, ¿no? Y a ver, y generalmente una muestra o un signo es, a ver, si te están recomendando cosas muy específicas, búscale por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, o sea, esa persona que te está recomendando cosas muy específicas, pues realmente no sabe cuál es tus necesidades de inversión y por lo tanto, pues solamente está pues sí, jugando o adivinando los movimientos del mercado, ¿no?
Y pues bueno, ¿alguna cuenta que tú sigas, Luis, de estas que vale la pena seguir?
Híjole, ahorita no se me ocurre muchas, pero pues pongo en la semana, pongo en algún hilo de Twitter recomendando cuentas que creo que vale la pena seguir, seguro.
Buenísimo, buenísimo. Yo les recomiendo mucho suscribirse a los memos de Howard Marks de Oak Tree Capital, siempre muy sensato y reflexivo sobre los mercados y las inversiones. Sin más, nos escuchamos el próximo miércoles.